Es la 1, mediodía en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno defiende la devolución del centenar de inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que no es un cambio de posición del Ejecutivo, sino una advertencia para dejar claro que no van a permitir más entradas violentas a nuestro país. Palabras del ministro del Interior en el Congreso, así que vamos hasta la Cámara Baja. Carmen Lavallén, adelante.
La oposición habla en cambio de rectificación en la política migratoria del gobierno y de bandazos muy claros en los tres últimos meses, pero aquí, en el Congreso, el ministro del Interior ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado con rapidez y urgencia, tanto para garantizar la seguridad como la humanidad, algo que no equivale, ha insistido Grande Marlaska, a permisividad. La prueba, la reciente expulsión exprés de inmigrantes tras aplicar un acuerdo firmado hace 26 años con Marruecos como un claro mensaje a las mafias.
Repito, no vamos a permitir la migración violenta y que atente contra nuestro país y contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
31.800 inmigrantes han entrado de forma irregular en España por vía marítima y terrestre en los 8 primeros meses del año, un 125% más que hace un año.
La crisis migratoria es uno de los retos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene encima de la mesa, también el resto de Europa. Lo es también el desafío independentista catalán y la batalla judicial que Carles Puigdemont ha desatado en Bélgica tras su demanda manipulada contra el juez Llarena. De momento, el gobierno descarta que vaya a afectar a la relación entre España y Bélgica. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, recuerda que el conflicto está en los tribunales.
No hay un problema de Estado a Estado, un problema que se enmarca en las actuaciones judiciales, como saben, y se ha encargado muy bien de recordar el ministro de Exteriores belga. Este es un tema de los tribunales en los que el gobierno belga no interfiere, ¿no?
Ya se ha decretado el secreto de sumario en el caso del asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida en Llanes, que apareció muerto cerca de su domicilio con varios golpes en la cabeza. La investigación se centra ahora en los empleados del Ayuntamiento. Más datos, Carlos Fernández.
Una veintena de funcionarios en el Ayuntamiento de Llanes han declarado en los últimos días ante la Guardia Civil en relación al asesinato del concejal de Izquierda Unida, Javier Ardínez. Investigaciones que se centran sobre todo en el personal interino con quien la víctima parece que habría mantenido algún desencuentro tras convocar una oferta pública de empleo para sacar a concurso los puestos de trabajo que ocupaban de forma provisional. Alguno de los funcionarios ha tenido incluso que interrumpir sus vacaciones para acudir a prestar declaración. Por otro lado, la jueza de Llanes, que instruye el caso, ha decretado el secreto de sumario para preservar el avance de las investigaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Vais a viajar en el espejo, vamos a viajar todos contigo a China para ver las dificultades de los católicos para vivir la fe en libertad.
Efectivamente, porque allí, en nombre de la llamada sincronización, es decir, de controlar a las religiones y someterlas al comunismo, se han derribado numerosas cruces de los campanarios de las iglesias en varias ciudades, que han sido sustituidos por banderas chinas, también por eslóganes del Partido Comunista y fotografías del presidente Xi Jinping. Además, se prohíbe la predicación de personas extranjeras y la entrada de jóvenes menores de 18 años a las iglesias, obligando a muchas comunidades a cantar himnos patrióticos. A todo ello hay que sumar el control del gobierno a sus miembros, a los que prohíbe profesar cualquier religión, aunque según cifras recientes, un 25% de los miembros del Partido Comunista tiene alguna creencia religiosa.
En los deportes, pendientes de la quinta etapa de la Vuelta a España, Víctor Plaza.
Se adelantó la salida unos minutos y ya llevamos más de una hora de carrera. Situación de etapa, micrófono de COPE en la Vuelta, Kike Iglesias.
Hemos salido de Granada, nos vamos camino de Roquetas de Mar en Almería, 134 kilómetros todavía para la línea de meta, subiendo el puerto de Orjiva de tercera categoría. Hay dos hombres que marcan el paso ahora, son el francés Stéphane Rosseteau de Cofidis y el italiano del BMC Alessandro De Marchi, pero queda mucha tela todavía por cortar antes de la llegada al filo de las 5:30 de la tarde a Roquetas de Mar en Almería.
Gracias, Kike. El final de esa etapa desde las 4 en cope.es, emisoras Cope Más y en la aplicación de Tiempo de Juego. La noticia de la mañana en el mercado de fichajes la ha adelantado la cadena Cope. Bernat ficha por el PSG para las próximas 3 temporadas, una operación que aleja a Philippe Luis del equipo francés. Sobre el inminente fichaje de Mariano por el Real Madrid, acaba de hablar Pablo Machín, entrenador del Sevilla.
Desde el Sevilla se ha reconocido que estamos interesados en Mariano, que ya sabíamos que era un futbolista muy apetecible y que había la posibilidad de que el Madrid ejerciera su derecho.
Y cita con el atletismo a las 7 en Getafe. Bruno Hortelano a superar sus récords de España de 100 y 200 metros lisos.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE. Saludos de Marta Ruiz. Es verano todavía se puede aprovechar la playa si la tienes cerca. No lo dudes ni un minuto que luego llega el invierno y aunque es muy bonita también, hay personas a las que incluso le gusta más la playa en invierno, pues oye, el verano como que tiene otro puntillo, ¿no? Te puedes bañar, por ejemplo. Y hay que, antes de meterse en el agua, hay que tener en cuenta la bandera, cómo está la bandera, si está amarilla, está roja, está verde. No es ninguna tontería, porque las ponen para algo. Si te encuentras la bandera roja, ¿qué haces? ¿Te metes al mar o te quedas fuera? ¿Eres de los prudentes o de los imprudentes? Pues mira, te voy a contar la historia de una persona pues que no ha sido nada prudente. Resulta, en la playa valenciana de Daimús, un bañista desobedeció la bandera roja que ondeaba, es decir, que no debía bañarse debido al fuerte oleaje y las grandes corrientes que en ese día estaban agitando el mar más de lo razonable, ¿no?, para pegarse ese baño que siempre apetece. Lo curioso fue que se adentró en el mar, no hizo caso ni a los socorristas, tampoco a la policía local y finalmente pues tampoco a la Guardia Civil. En un primer momento el socorrista se acercó en moto de agua para convencerle, pues en un cara a cara que duró al menos media hora y que no hubo éxito. Un segundo intento de charla, también otra media hora, intentando convencer a esta persona de que no era conveniente bañarse, pues este joven de 1,90 m y actitud desafiante, pues pareció acceder a salir ya por fin del agua. Pero antes de tomar esta decisión de abandonar el agua, un guardia civil se había adentrado ya con su uniforme a buscarle y sacarle del mar. Una vez fuera, el joven, de entre 25 y 30 años, era detenido ante el asombro del resto de bañistas. Decía una de las mujeres, una de las bañistas, esto parece de película, claro. No me extraña. Gema Terrades, jefa de playas de Cruz Roja en Daimús, que además se presenció toda esta secuencia. ¿Qué tal, Gema? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿os explicó de alguna manera este joven del porqué de su actitud?
No lo explicó, pero no lo explicó desde el principio, porque este joven entró con dos amigos más, los socorristas les pitaron a los tres, los dos compañeros salieron, y él se puso con actitud desafiante diciendo que no y se metió más hacia adentro. Entonces le pitaron durante todo el recorrido porque encima era muy muy ostentoso, muy vacilante, sí. Porque yo lo digo, porque yo lo valgo, porque yo quiero. Entonces estuvieron pitando durante mucho tiempo siguiéndole porque tienes ante todo la seguridad del bañista. Aunque la gente se cree que está bien, muchas veces después de estar pitando no pueden salir y tienes que arriesgar tu vida y ir a por ellos porque no conocen ese mar. El mar Mediterráneo es un mar donde tiene mucha corriente y poca altura de ola. Nosotros tenemos no tenemos una estabilidad porque es una arena blanca que se queda en suspensión dentro del mar y no había ninguna zona donde el banco de arena estuviera suficientemente seguro para poner una amarilla y que la gente se bañara en zonas
de seguridad. La roja estaba
era
por algo,
una,
¿no?,
corriente, claro, una corriente generalizada. No había ningún sitio donde tú pudieras poner a la gente en un baño seguro. Por eso levantamos la bandera roja. La gente no conoce el mar, pero como no ve un oleaje alto,
sí, se piensa que no hay riesgo.
Se piensa que no hay riesgo y en el mar Mediterráneo, en nuestra zona en concreto, la corriente va más por debajo y con mucha más aceleración,
sí,
y es más complicado.
La conozco, Gema, porque soy de la zona. Oye, ¿qué autoridad tienen los socorristas ante estas situaciones?
Los socorristas tienen la autoridad de, estamos hablados ya por una bandera roja. Sí. Tú levantas y por ley la bandera roja ya te asegura que es una prohibición, ¿bien? Nosotros lo que hacemos es reiterar esa prohibición de que está prohibido. La gente, con un mínimo de educación, aunque ya sabe que en bandera roja no se mete, entendemos que es último día de agosto, o domingo de agosto, sol fuera, hace calor, que pueden entrar en un momento de refrescarse, agua por tal, aunque está prohibido el baño, las cosas coherentemente todo se puede hacer. Pero esta persona no, esta persona se fue detrás del banco después de haberle pitado e insistía en una actitud chulesca.
Sí. ¿Qué consecuencias ha tenido esto, Gema,
pues mira,
para él?
La primera es que por ordenanza municipal cada municipio tiene contemplada que la bandera roja tiene una falta grave ya administrativa. en el momento que baja la policía local, que nunca nos ha pasado que cuando baje ya una autoridad, sea la que sea, y le pite la persona no salga, nos sorprendió que no saliera bajando la policía local. La policía local pitó y él se siguió haciendo el longis. Entonces se llamó la Guardia Civil y la Guardia Civil le pitó y no quiso salir. Entonces entró un socorrista nuestro arriesgando su vida para indicarle por si hubiera pasado algo que tiene algún problema para salir, nunca sabes, ¿vale? Ante la duda, pues vamos a ver qué te pasa. Y lo que le pasaba era una negativa a salir. Y le dijo, yo de ti, la Guardia Civil está fuera, te está viendo. Justo el socorrista que entró es nadador profesional y entra ahora a la Academia de Guardia Civil. Entonces, la manera en la que se lo dijo fue muy justa, muy equitativa,
vamos, que
muy tranquilo.
No quería atender a razones, está claro.
Se negó reiteradamente y veía a la Guardia Civil y decía que no. Entonces, ya cuando después de 25 minutos de que esté la moto diciéndole, la Guardia Civil dice que tienes 5 minutos para salir, y decía que no quería salir porque le daba vergüenza que había mucha gente.
Ya, claro. Que lo hubiera pensado. Había montado un pollo considerable. Que lo hubiera pensado antes.
Claro, el escándalo público lo había montado él. Pero es que encima entró la Guardia Civil porque él, estando la Guardia Civil delante, a 50 metros, se niega a salir.
Sí, está claro.
Y no tiene más remedio que entrar.
Hay que dejar claro que este tipo de comportamientos no son para nada razonables. Gemma Terrades, jefa de playas de Cruz Roja en Daimús, gracias por haber estado con nosotros en este mediodía COPE. A ver si se conciencian un poco las personas, que se pone en riesgo la vida de los socorristas.
Si muchísimas gracias.
Gracias, Gemma. Es que hay que ver, ¿eh? Hay que tener un poquito de responsabilidad, que luego se pone en riesgo la vida de los socorristas, que son los que hacen que, bueno, que estemos a gusto en la playa, que nos podamos bañar, que podamos disfrutar. En fin, bueno, esta música tan fantástica, dale ahí un poco cinta. Seguro que lo conoces, es imposible, es que además sobrepasa generaciones. Michael Jackson hoy habría cumplido 60 años, es el día de su cumpleaños. Lamentablemente, el 25 de junio de 2009 lo perdimos, perdimos a Michael Jackson, uno de los artistas más conocidos, el rey del pop, tenía 50 años cuando falleció. Un largo recorrido, una carrera impresionante y polémicas también, una figura muy polémica y un legado que aún sigue sorprendiendo. Vamos a hacer un recorrido en este mediodía COPE, un repaso a la figura de este artista, de Michael Jackson. Rompió esquemas, batió todos los récords. José Nieto, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, tú eres muy joven, pero también le conoces,
pero
claro,
así,
¿no?
Pero medio tiempo a conocerle, sí.
Casi 10 años de la muerte ya del rey del pop y lo seguimos recordando.
Y seguiremos mucho tiempo, Marta. De hecho, mira, un dato curioso. Según la revista Forbes, incluso estando muerto, Michael Jackson sigue generando riqueza. Es el artista fallecido que más dinero ganó en los últimos 12 meses. Sus discos recaudaron un total de $825 millones.
Y aparte empezó muy pequeñito. Ya de pequeño, Michael nació en una familia muy numerosa. Algunos de ellos decidieron hacer algo de música. Se trataba de un grupo de hermanos. Michael, bueno, siempre era el que al final acaparaba toda la atención. Eran los Jackson 5. Además es que es fantástico cuando ves los vídeos musicales de los Jackson 5, tan pequeñico, cómo sale esa voz de ahí, que se movía, bailaba, o sea, tiene una energía encima, totalmente, o sea, es una música que pasa los años y sigue gustando mucho y sigue transmitiendo, como tú dices, esa energía y ese buen rollo, ¿no? Pronto se separaría del grupo y comenzaría la etapa en solitario.
De hecho, ya venía haciendo algún trabajillo que otro por su cuenta, pero fue en el año 1979 cuando la joven promesa empezó a dar las muestras de todo su potencial. Lanzaba su disco Off the Wall. Y es que era realmente bueno, pero nadie diría que se convertiría en el artista con más premios de la historia de la música, con 23 récords Guinness, 40 premios Billboard, 13 premios Grammy y 26 premios de la AMA.
Bueno, con motivo del 60 aniversario de Michael Jackson hay un montón de homenajes, ¿no? Como no podía faltar y como era de esperar, ¿no? Porque un montón de seguidores, aparte de estos, muy fanáticos, ¿eh? Los seguidores de Michael Jackson, si te gusta, a mí me encanta, vamos, pero no soy súper mega fan. Los que son fans son como muy incondicionales, ¿no? Y uno de esos homenajes que se le va a hacer es el reestreno de la película Moonwalker.
La música le salió del alma. El ritmo de su corazón, de la imaginación de Michael, nace una película como ninguna otra.
Esta película, que recopila los vídeos musicales más populares de Michael Jackson, vuelve a la gran pantalla 30 años después de su estreno. Se proyectará a lo largo del día en más de 70 cines de toda España.
Además, con su hija Paris Jackson al frente, la familia del cantante se va a reunir en Las Vegas también para celebrar el aniversario.
Sí, será un evento especial que incluye la representación de Michael Jackson One, un espectáculo en forma de tributo que ha creado el Circo del Sol.
Bueno, es que Michael Jackson marcó una época, cambió los cánones hasta el momento establecidos de alguna manera, y uno de sus grandes temas que todos tenemos, y el vídeo también, jo, daba un miedo ese vídeo. Fue un videoclip muy atrevido, duraba 13 minutos, bueno, sigue durando. $800,000 costó producir este videoclip, que estaba muy trabajado, esos muertos vivientes, el baile, que es como súper mítico, ¿verdad?
Sí,
José, tú
y
te lo sabes y todo.
Y había algunos compañeros de clase, yo recuerdo que hasta les daba un poco de miedo al principio.
Sí, es que bueno, da miedo, da miedito.
Sin duda marcó un punto de inflexión dentro de la industria musical. Se convertiría en el disco más vendido de la historia, con 33 millones de copias vendidas hasta hace apenas una semana, cuando el grupo The Eagles superó ese récord con 38 millones de copias vendidas de su álbum de grandes éxitos.
Bueno, si hablamos de Michael Jackson, hay que hablar del movimiento de cadera. Bueno, el movimiento de cadera, el Moonwalker.
Era, al fin y al cabo, ha marcado un hito en la música.
Todos
con todos,
los hemos intentado,
y en el baile
en algún
también.
Momento.
Hombre, Billie Jean, esta canción que escuchábamos, se convirtió en el primer vídeo musical protagonizado por un artista negro en aparecer en la MTV.
Bueno, luego llegaron los 80 y éxitos pues ya un tanto diferentes. Él se iba reinventando siempre. Que 60 años después del nacimiento y bueno, y una década después de la muerte de Michael Jackson, sigue siendo un icono y sigue habiendo, bueno, pues se le sigue llamando el rey del pop. No ha habido nadie que haya conseguido desbancarle.
Y los amantes de la música seguro que nunca lo olvidarán.
Eso desde luego.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, estar ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Hay tres noticias que a esta hora tienes que conocer sí o sí. Así que atento. Grande Marlaska avisa de que no se va a permitir una inmigración violenta. Álvaro Sáez.
En su comparecencia en la Comisión de Interior, el ministro ha subrayado hoy que humanidad no es lo mismo que permisividad. Preguntado por el cambio de postura en la política migratoria, Marlaska ha defendido la devolución del centenar de inmigrantes que asaltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto en virtud de un convenio bilateral firmado con Marruecos en el año 1992.
La Policía Nacional ha detenido al agresor de la mujer que retiraba lazos amarillos en el parque de la Ciudadela de Barcelona.
A través de su cuenta de Twitter, el cuerpo policial ha informado de esta detención. Ha sido arrestado por un delito de odio y otro de lesiones. La Generalitat y el Ministerio del Interior han acordado celebrar la Junta de Seguridad de Cataluña el próximo 6 de septiembre en Barcelona, aunque aún no hay acuerdo sobre si en el orden del día va a estar incluido o no el pacto sobre la convivencia y orden público por la retirada de los lazos amarillos.
El error de traducción en la demanda de Carles Puigdemont es intencionado.
Así lo ha defendido en Herrera en COPE el tuitero que descubrió el fallo. Recordemos que esa demanda se modifica a las palabras del magistrado. La traducción en francés confirma que el juez da por culpables a los políticos encarcelados por el proceso independentista, algo que incluso la defensa de Puigdemont ha tenido que rectificar. Troqueliano, que así se llama el tuitero, ha reconocido en Herrera en COPE que se trata de una manipulación estudiada y no de un despiste de la traducción.
Es muy poco probable que esto se deba a un error. En segundo lugar, no se trata de haber cambiado una coma o un punto o una pequeña palabra. Se trata literalmente de haber cambiado la estructura de la frase, incluso añadiendo términos que no están en el original, para que pase de decir una cosa a decir exactamente la contraria.
Bueno, seguimos con las polémicas en torno a Franco, el Valle de los Caídos. La semana pasada era la exhumación de los restos del dictador y Pedro Sánchez en las últimas horas ha confirmado que quiere crear una comisión de la verdad sobre la guerra civil y el franquismo. Además, que el Valle de los Caídos, en vez de ser un centro para la memoria o un lugar de reconciliación, sea un cementerio civil. Bueno, van dando bandazos el Ejecutivo en este asunto como en otros. Queremos saber tu opinión, queremos saber qué te parece todo este cambio de postura.
Pues sí, nosotros te preguntamos si a estas alturas de esta película crees necesaria una comisión de la verdad. Así que echa una mano al resto de oyentes, opina sobre esta necesidad y en medio de ACOPE te escuchamos en el 637-230000. Así que deja tus notas de voz, tus notas de audio. Enseguida te escuchamos en el 637-230000.
Sí, que estamos muy atentos
a
ello,
¿eh? Muy atentos.
Uno de los temas estrella, bueno, a mí me encanta Galicia, no sé.
A mí la tierriña me apasiona.
A ti también, más,
sí,
en verano siempre que puedes.
Claro que sí.
Todos los años. Mira, uh-huh. Yo ya he pasado por dos rías, por la de Vigo y la de La Coruña. Bueno, y Pontevedra también, por cuestiones de trabajo, uh-huh. Pero así de placer es la que me queda. Bueno, en Galicia este verano no se hablaba de otra cosa. Seguro que lo has escuchado, las avispas. Las avispas que dan un pavor a muchos. Bueno, yo cuando me encuentro una, ya enseguida te pones nervioso,
huyo,
¿no?
Huyo.
Vas haciendo con la mano, no la espantes, que es peor.
Te siguen como un hijo.
Sí, no sabes muy bien además cómo comportarte, ¿no? Y hay alergia, que ya es un tema más serio y ha traído de cabeza a organismos oficiales, sobre todo tras la proliferación de la avispa asiática, la conocida como avispa velutina. Es el nombre de la especie, el nombre correcto, ¿no? para llamarla. Es una especie exótica, invasora, y ha alertado a la población por el riesgo de muerte de la picadura. No hay que alertar a nadie, o sea, que si estás por ahí por Galicia tampoco salgas corriendo,
que
la picadura
nada.
Es la misma. Pero claro, si eres alérgico se te complica la cosa y hay que tener mucha precaución, sobre todo eso, si eres alérgico.
Sí, pero es que los gallegos van siempre un pasito más allá y sobre todo en el sentido del humor, aunque parezca lo contrario, ¿eh? En el 112 de Galicia pues se ha recopilado los diferentes nombres que la gente ha querido darle alertando a las autoridades de estos avisperos.
Bueno, nombres tan curiosos como vespertinas, ciáticas, galopinas africanas. Bueno, todo un ejercicio de ingenio de los vecinos de las diferentes zonas de Galicia, pues que se veían invadidos por esta especie, y un ejercicio de comprensión también, pobrecillos, todos los que estaban al otro lado del 112, ¿no? Imagínate.
Pues sí, y además
está atacando una vespertina.
Pues sí, además, ¿en qué piensas si te hablo de una avispa de famosos, una avispa purpurina?
Pues no lo sé, una avispa con mucho brillo, ¿no?
Pues sí, pues no, la velutina para los gallegos.
Pues claro, entonces, bueno, algunos con este cambio de nomenclaturas y demás, pues a veces se lían, ¿no? Y incluso puede dar un poquito de miedo, de sentir incluso fantasmas del pasado. Las han llamado soviéticas, comunistas, bueno, de todo, siberianas, africanas.
De todo, tienen de todo, para todos.
Un diccionario, ¿no?, para los del 112 de Galicia. Faustino.
Hola, ¿qué
tal,
Marta?
¿Tú cuando ves una avispa, qué haces? Te quedas quieto, como dicen algunos, no te muevas, no te muevas.
Me quedo
o no
quieto,
lo puedes evitar y empiezas a darle
No, no me quedo quieto, me quedo quieto porque es peor hacer aspavientos, es mucho
peor.
Pues
mira, yo los hago siempre, a mí me da igual lo que me digan, que al final siempre me levanto, tiro la silla para atrás y es como, sale aquí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿vais a viajar a China?
Sí, nos vamos ahora mismo, si te parece, Marta, hasta China, porque allí se vive una situación muy especial. Hay muchos creyentes que por el llamado proceso de sincronización pretende adaptar las distintas creencias religiosas a la cultura y a la sociedad chinas con una sumisión al Partido Comunista.
La vida gira como una noria. Me pierdo por cada rincón.
Los avances tecnológicos siguen haciendo más fácil las vidas de muchas personas, también de aquellas que no pueden ver. La última buena noticia nos llega desde Argentina. Allí, concretamente, en la ciudad de Córdoba, viven Daniel Iturria y su mujer. Hace unos meses decidieron que querían ser padres, querían aventurarse en esa maravillosa experiencia. El proceso del embarazo es una de las situaciones más bonitas que uno puede vivir en la vida. Pero Daniel y su esposa no podían experimentar lo que se siente al ver una ecografía. Supongo que si eres madre o has sido padre, los tíos también, los nietos, la ilusión, ¿no?, que te hace ver esa primera imagen del pequeño que está por llegar a la familia. Bueno, ellos no podían, lógicamente, porque son invidentes. Pero gracias a los médicos del Instituto Auldón lo han conseguido.
Es algo inexplicable, ¿no? O sea, con palabras. La emoción que hemos vivido en ese momento de poder palpar la cara de la bebé antes de que naciera, la verdad fue algo impresionante, algo muy lindo.
Bueno, es la voz de Daniel, que el padre de la pequeña, que anoche relataba a Ángel Expósito en La Linterna esa sensación, ¿no?, de saber cómo es tu hijo o más o menos cómo va a ser, ¿no? Hasta ese momento la única referencia que tenían era lo que se les contaba desde el hospital. Este es Mario Pelizzari, el médico que está siguiendo este embarazo.
Y lo único que ellos tenían era el relato nuestro de cómo le íbamos contando a medida que íbamos haciendo la ecografía, si el bebé sonreía, si me movía una patita, etcétera. Pero, y escuchar el corazón. Hasta ahí habíamos llegado.
Y ahí es cuando a Mario se le enciende la luz y dice, oye, ¿qué podemos hacer para que esta pareja pueda vivir la experiencia de ver el rostro de su hijo de alguna manera por primera vez?
Hoy es algo totalmente diferente, porque hoy la tecnología nos ayudó a hacer la ecografía 4D, 5D que hacemos habitualmente, y bueno, se nos ocurrió hacerle una impresión en 3D para que los padres pudieran tocarla, y la manera de ellos de poder verla, digamos, es tocándola.
Así que algo que hasta hace poco nadie pensaría que pudiera ser posible, que unos padres invidentes pudieran disfrutar de esa primera ecografía del pequeño, en este caso de la pequeña que está por llegar, se consiguió, se fue más allá, se le dio la vuelta a la utilidad de estas impresoras 3D, que vemos que también se usan, por ejemplo, en la cocina ahora, que es bastante curioso, ¿no? Pues el proceso fue el siguiente.
Levantamos las imágenes en un programa especial de Daikon y después teníamos el pendrive famoso en la mano y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, fuimos hasta una impresora que hace impresiones en 3D. Se la mostramos a la gente de la imprenta, dice, ¿la hacemos?
Bueno, claro, no se pudieron negar. Los de la imprenta incluso se prestaron de manera voluntaria a ir adelante con esta iniciativa.
Cuando vio que era la carita de un bebé, me pregunta para qué era, y le digo, es una pareja de unos papás que son no videntes, y el señor de la impresora, de la imprenta, quedó tan emocionado que dice, yo le hago el trabajo, pero no les cobro absolutamente nada. Y así que, fue todo una ayuda de uno y del otro, y salió esta idea y salió esta carita que ellos, que Daniel y su señora pudieron tocar.
Bueno, ya contaban también anoche, Daniel, a Expósito en La Linterna, que ya habían empezado con el debate de a quién se parece más la niña, Malena. Claro, esto es muy habitual cuando uno tiene la primera ecografía. Se aventura incluso en ver si se parece más al padre, a la madre, al abuelo, cuando en realidad, es complicado, ¿no? Está apretadito el pequeño o la pequeña, y a veces es difícil. Pero bueno, hace ilusión, se le buscan los parecidos. Bueno, una historia de cómo la tecnología puede ayudar a algo que parecía imposible hace hace poco tiempo. Bueno, podéis escuchar de nuevo esta historia de estos padres invidentes que estuvieron anoche con Ángel Expósito en La Linterna.